la bibliodiversidad del mismo catálogo. Hay una forma muy sencilla de bajar una palabra solemne a la tierra. Abrir una tienda online. No una declaración, no un comunicado, no una entrevista. Una tienda. Ahí se ve otra cosa. Se ve qué libros aparecen primero, qué editoriales se repiten, qué novedades ocupan lugar, qué títulos están en una librería y también en otra, qué precio de tapa se muestra, qué descuento aparece antes de que nadie argumente nada. La palabra en discusión es bibliodiversidad. La escena, esta vez, no está en una teoría cultural. Está en los catálogos públicos de varias librerías, que apoyaron la propuesta de precio único del libro. Y lo que aparece es incómodo. Muchas veces la oferta visible se parece demasiado. Cuando la oferta visible se repite, el precio efectivo deja de ser un detalle. Este borrador trabaja con información pública consultada el 6 de mayo de 2020. Páginas visibles, tiendas online, buscadores de productos y catálogos accesibles sin ingreso privado. No es una auditoría completa de stock ni atribuye delitos, irregularidades, acuerdos ocultos o mala fe. Cuando una librería no tiene catálogo público completo, no infiero su oferta total. La pregunta del texto es política y cultural. ¿Qué significa invocar bibliodiversidad cuando la oferta que sí puede ver el lector se repite? Índice del ensayo, la placa y la vidriera. Uno por uno, hasta donde se puede ver. La misma novedad cambia de mostrador. Amazonia y el 10% que vuelve. Bibliodiversidad no es una palabra mágica. Si la oferta es la misma, el precio habla. La pregunta que queda. La placa y la vidriera. La placa pública que circuló bajo el título Librerías Independientes incluye a Afrodita Libros, Amazonia, Espacio Entre Libros, Club Cultural Charco, Da Vinci Libros, Ganesha Libros, Buyunusa Libros, Isadora Libros, Lannister Comics and Libros, La Libélula Libros, Librería del Mercado, Librería Los Miserables, Libros de la Arena, Libros del Árbol Rojo, Lautreamont Librería, Minerva Libros, Oso Libros, Oruga Libros, Positos Libros y Tienda 1004. La lista importa porque transforma una posición general en una pregunta concreta. ¿Qué ofrece cada una cuando se mira la vidriera pública? No me interesa discutir si una librería tiene derecho a pedir una ley. Claro que no tiene. Tampoco me interesa fingir que una librería independiente y una gran cadena compiten en las mismas condiciones. No compiten igual. Ya escribí varias veces que hay asimetrías reales. Bancos, tarjetas, plataformas, escala, logística, alquileres, comisiones, visibilidad, publicidad, capacidad de negociar. El problema es otro. Cuando se pide una ley que limite la competencia por precio en nombre de la bibliodiversidad, esa palabra se vuelve exigible. Ya no alcanza con decirla, porque si el catálogo visible de varias librerías se parece al de las demás, entonces el argumento cambia de lugar. La pregunta ya no es solamente ¿cómo protegemos la diversidad? La pregunta pasa a ser ¿qué diversidad concreta estamos protegiendo cuando el lector encuentra los mismos libros en distintos mostradores? Uno por uno, hasta donde se puede ver. Hice el ejercicio más básico, buscar, una por una, qué se podía ver públicamente de esas librerías. El resultado no es parejo, y eso también dice algo. El mapa de esta pasada quedó así. Afrodita Libros, presencia pública, sin catálogo completo comparable localizado en esta pasada. Amazonia, espacio entre libros, tienda online abierta, productos visibles, precios de tapa y 10% de oferta. Club Cultural Charco, presencia cultural y beneficios públicos, sin catálogo completo comparable localizado. Da Vinci Libros, presencia pública, sin catálogo comparable usado para el cruce de títulos. Ganesha Libros, tienda online abierta y fichas de producto consultables. Buyunusa Libros, presencia pública, sin catálogo completo comparable localizado. Isadora Libros, tienda online y catálogo público consultable. Lannister Comics and Libros, presencia pública, sin catálogo completo comparable localizado. La Libélula Libros, presencia pública, sin catálogo completo comparable localizado. Librería del Mercado, presencia web, sin catálogo completo comparable, usado para el cruce. Librería Los Miserables, presencia pública, sin catálogo completo comparable localizado. Libros de la Arena, tienda online con buscador y productos visibles. Libros del árbol rojo, presencia pública, sin catálogo completo comparable localizado. Lautreamont Librería, presencia pública, sin catálogo completo comparable localizado. Minerva Libros, presencia web, con acceso limitado desde esta revisión. Oso Libros, presencia web, con acceso inestable desde esta revisión. Oruga Libros, tienda online y catálogo público consultable. Positos Libros, presencia pública, sin catálogo completo comparable localizado. Tienda 1004, presencia pública, sin catálogo completo comparable localizado. En algunas hay tiendas online o catálogos consultables. Amazonia, Ganesha, Isadora, Oruga y Libros de la Arena permiten mirar productos, buscar títulos o consultar al menos una parte de su oferta pública. En otras, la presencia pública aparece más dispersa. Redes, páginas institucionales, beneficios, actividad cultural, referencias de terceros, pero no necesariamente un catálogo abierto que permita comparar título por título. Y en algunas, el acceso técnico fue limitado, incompleto o directamente opaco para una revisión rápida desde afuera. Esto obliga a una primera corrección. No se puede afirmar con la misma fuerza que las 19 librerías tengan el mismo catálogo. Sería injusto y metodológicamente flojo. Pero sí se puede afirmar algo más preciso. Cuando el catálogo público existe y se puede cruzar, aparecen coincidencias fuertes en novedades, sellos, autores y precios de tapa. Y cuando el catálogo público no existe, la invocación de la bibliodiversidad queda todavía más desprotegida. El lector no tiene cómo verificar la diferencia. La bibliodiversidad no debería depender de una fe gremial. Debería poder verse. La misma novedad cambia de mostrador. Tomemos una foto chica, no para convertirla en estadística total, sino para mirar el mecanismo. En la página de inicio de Amazonia, bajo novedades, aparecen títulos como La palabra mágica de Isabel Allende, El viaje inútil de Camila Sosa Villada, Me gusta así de Erika Paula Curbelo y Coljos de Emanuel Carrer. En esa misma página, esos títulos aparecen con precio habitual, precio de oferta y una etiqueta 10% off. Cuando se cruzan esos mismos títulos con el catálogo público de Ganesha, el precio de tapa coincide en los casos relevados. Título, Amazonia, Ganesha, lo que muestra el cruce. Exacto. La palabra mágica. PVP 990. Oferta 891. 990. Mismo PVP, Amazonia vende 10% abajo. El viaje inútil. PVP 790. Oferta 711. 790. Mismo PVP, Amazonia vende 10% abajo. Me gusta así. PVP 590. Oferta 531. 590. Mismo PVP, Amazonia vende 10% abajo. Coljos. PVP 1100. Oferta 990. 1100. Mismo PVP, Amazonia vende 10% abajo. No hace falta agrandar artificialmente el hallazgo. No digo que esos cuatro libros definan todo el ecosistema. No digo que Ganesha y Amazonia sean la misma librería. No digo que no haya diferencias de atención, ubicación, programación, comunidad, sensibilidad, historia o criterio. Digo algo más concreto. Ante el lector que mira online, la misma novedad aparece en más de un mostrador, al mismo precio de tapa. Y en uno de esos mostradores aparece sistemáticamente con 10% de descuento. Eso alcanza para hacer la pregunta que la campaña evita. Si el precio de tapa es el mismo, si la novedad es la misma, ¿por qué el precio efectivo no sería un dato cultural? Amazonia y el 10% que vuelve. La ironía no está en que Amazonia haga un 10% de descuento. Eso, por sí solo, no tiene nada de escandaloso. Una librería puede descontar. Una librería puede hacer una oferta. Una librería puede usar precio como herramienta comercial. Una librería puede intentar que el lector compre ahí y no en otro lado. Eso es comercio común, no pecado cultural. La ironía aparece cuando esa práctica convive con un discurso público que presenta la competencia por precio como una amenaza para la bibliodiversidad. Amazonia no esconde el descuento, lo convierte en parte visible de su vidriera. La entrevista en Desayunos Informales agrega una capa más delicada. Allí, al hablar del precio único, Álvaro Rizzo sostuvo que en Uruguay históricamente se respetaba el mismo precio del libro entre librerías. La conductora lo resumió como un acuerdo tácito, y Rizzo aceptó esa fórmula. Más adelante, Martín Seone volvió sobre ese punto desde su experiencia con Amazonia. Dijo que las librerías firman contratos con distribuidoras, donde el precio de venta al público informado, no sugerido, debe ser respetado. No voy a convertir esa frase en una acusación jurídica. No tengo esos contratos delante. No sé si todas las cláusulas dicen lo mismo, cómo se aplican, qué alcance tienen, ni qué interpretación corresponde hacer desde derecho de la competencia. Pero como argumento político-cultural, la frase es enorme, porque entonces la discusión deja de ser solamente si el Estado debe crear una regla nueva para proteger librerías. La pregunta pasa a ser si esa ley no vendría también a darle forma pública a una disciplina de precios que el propio sector ya practicaba o intentaba practicar por vías privadas. Y ahí la contradicción se vuelve más difícil de esquivar. Si defendés un acuerdo tácito de respeto al PVP, si decís que el PVP informado por el distribuidor debe ser respetado, ¿por qué tu propia vidriera convierte el 10% de descuento en una señal comercial permanente? La propuesta de reglamentación, impulsada desde la Cámara Uruguaya del Libro, admite descuentos de hasta 10% del PVP, y recién permitiría descuentos mayores luego de 18 meses de la edición o importación del libro. Entonces, Amazonia no estaría haciendo algo contrario a esa propuesta. Al contrario, está usando exactamente el margen que la propuesta deja vivo. Por eso el punto no es jurídico, es político. Si el argumento público contra los grandes descuentos es que el precio no debe ser el centro de la competencia, ¿por qué una librería que acompaña ese clima argumental necesita mostrar el 10% como señal de venta en sus novedades? La respuesta probable es sencilla: porque el precio importa. Importa incluso para las librerías que dicen que el precio no debería ordenar la competencia. Importa porque el lector lo mira. Importa porque dos libros iguales, al mismo precio de tapa, no son iguales cuando uno se paga 990 y otro se paga 891. Importa porque la palabra PVP no compra libros. El lector paga el precio efectivo. Bibliodiversidad no es una palabra mágica. La Cámara Uruguaya del Libro presenta el precio único como una herramienta para garantizar bibliodiversidad, proteger títulos de baja rotación, sostener editoriales pequeñas y desplazar la competencia desde el precio hacia la calidad del servicio y el asesoramiento. Esa idea puede sonar razonable en abstracto. El problema es que la bibliodiversidad no se garantiza por existencia física de muchas librerías si esas librerías empujan mayormente la misma mesa. Una ciudad puede tener 20 puntos de venta y aún así repetir los mismos lanzamientos. Una librería puede llamarse independiente y aún así depender de las mismas novedades, de los mismos grupos. Una web puede tener miles de productos y aún así organizar su primera vidriera con una lógica parecida a la de todas. No hay que convertir esto en acusación moral. Toda librería necesita rotación. Toda librería necesita vender libros que se vendan. Toda librería necesita pagar alquiler, sueldos, luz, proveedores, impuestos, envíos, comisiones, software, bolsas, ferias y errores. Pero si la defensa pública se apoya en la bibliodiversidad, entonces la vara sube. Bibliodiversidad no es solamente tener muchos ISBN. Bibliodiversidad no es repetir novedades de grandes editoriales con otro logo arriba. Bibliodiversidad no es que el mismo libro esté en 10 vidrieras independientes. Bibliodiversidad es riesgo de catálogo, es fondo, es rareza, es edición nacional sostenida, más allá de la semana de lanzamiento. Es traducción que no entra sola. Es ensayo que no rota rápido. Es poesía que no pide permiso. Es infancia no domesticada por lo más vendible. Es libro usado, libro agotado, libro fuera de temporada. Libro que una plataforma no sabe recomendar porque todavía no aprendió a medirlo. Es criterio. Y el criterio se ve en el catálogo. Si la oferta es la misma, el precio habla. Hay una frase que aparece mucho en esta discusión. Queremos competir por servicio, no por precio. Una buena recomendación vale. Una librería con memoria vale. Una persona que conoce su estantería vale. Un espacio que organiza actividades vale. Un catálogo armado con criterio vale. Pero ese argumento tiene una condición. Tiene que haber una diferencia visible que el lector pueda reconocer. Si la diferencia es real, se defiende sola. Si una librería tiene un catálogo que no encuentro en ningún otro lado, el precio no es el único dato. Si una librería consigue libros que nadie trae, el precio no es el único dato. Si una librería sostiene fondo, autores locales, sellos chicos, usados, rescates y conversación, el precio no es el único dato. Si una librería me conoce, me orienta y me abre caminos, el precio no es el único dato. Pero si entro a tres tiendas y veo la misma novedad, del mismo sello, con el mismo PVP, entonces el precio vuelve al centro. No porque el lector sea bruto. No porque el lector desprecie la cultura. No porque el lector quiera destruir librerías. Sino porque el sistema le muestra productos equivalentes y después se enoja cuando el lector compara. Ahí hay que ser honestos. El precio no reemplaza el valor. Pero cuando el valor diferencial no se ve, el precio habla por todos. La pregunta que queda, esta investigación no cierra el debate. Lo abre por el lado que menos conviene a la consigna. Si las librerías que piden precio único quieren defender la bibliodiversidad, deberían mostrarla una por una. No como placa colectiva. No como palabra abstracta. No como identidad moral. Como catálogo. ¿Qué venden que no se consiguen las demás? ¿Qué autores sostienen cuando no son novedad? ¿Qué sellos pequeños mantienen vivos? ¿Qué libros nacionales no desaparecen de la mesa? ¿Qué fondo cuidan? ¿Qué riesgo asumen? ¿Qué parte de su oferta no depende de que todos reciban la misma caja del distribuidor? Y también deberían admitir algo simple. Si usan descuentos, es porque los descuentos sirven. Si el 10% aparece en la vidriera, es porque comunica. Si comunica, influye. Si influye, el precio efectivo importa. La bibliodiversidad no se defiende diciendo haz lo que digo, no lo que yo hago. Se defiende mostrando una diferencia real.
Porque si la oferta visible es la misma, si la novedad es la misma, si el PVP es el mismo, entonces el lector no está traicionando a la cultura cuando mira el precio. Está leyendo la única diferencia que el sistema le dejó a la vista. Martín Álvarez, Tremendos Libros. At un falso gurú.